estamos con Koldo Unceta Satrústegui, profesor de la Universidad del País Vasco, catedrático de Economía Aplicada y experto especialmente en temas de cooperación y desarrollo, con el que vamos a hablar un poco sobre el, bueno, sobre un tema muy frecuentemente nombrado como es la crisis de la cooperación al desarrollo, ¿no? Y en este sentido, pues me gustaría empezar, Koldo, preguntándote, bueno, a ver qué significa exactamente este tema de la crisis de la cooperación, de la que se viene hablando ya algún tiempo, ¿no? Y si es un tema de crisis estrictamente financiero, que tiene que ver con la crisis también financiera que está viviendo especialmente en los países ricos, o si entiendes que hay factores más profundos, de mayor alcance, que tengan que ver con todo este tema de crisis de cooperación, ¿no?
Hola, Jorge, buenas tardes. Bueno, en mi opinión, yo creo que efectivamente se están mezclando casi siempre ambas cuestiones, ¿no? Lo que es la crisis estricta de financiación de la cooperación, el hecho de que en los últimos años hay menos recursos públicos para las intervenciones de cooperación al desarrollo, con la propia crisis de identidad de la cooperación, ¿no? ¿Por qué se mezclan estas dos cuestiones? Pues probablemente porque en España, a lo largo de las últimas décadas, cuando ya en otros países se discutía sobre la crisis de la cooperación, sobre a dónde iba la cooperación, sobre si la cooperación se estaba o no adaptando a los nuevos tiempos, en España se empezaba con la cooperación al desarrollo. No podemos perder de vista que España entra como país donante al CAD ya a finales de los años 80, principios de los 90, que España se incorpora al mundo de los países donantes en el 83, que es cuando paga su último crédito al Banco Mundial como país receptor de ayuda, ¿no? Entonces, claro, desde entonces ha habido un proceso de permanente ascenso de los fondos públicos para la cooperación al desarrollo en España, que ha hecho que los actores, las ONGs, etcétera, hayan contado con mucho apoyo público, con muchos fondos para desarrollar sus actividades. Si a esto sumamos que las comunidades autónomas, los ayuntamientos, en fin, un montón de administraciones públicas han aportado también sus fondos financieros para la cooperación, pues se ha vivido como una especie de burbuja que ha ocultado lo que ya en otros países se estaba discutiendo, que es qué sentido tiene lo que hacemos, si realmente los problemas del mundo actual se pueden resolver mediante los instrumentos de la ayuda al desarrollo, si hay que poner en marcha nuevos mecanismos de cooperación, si realmente lo que se está haciendo tiene impacto o no tiene impacto, tiene sentido o no tiene sentido. Todas estas cuestiones se venían discutiendo ya en Europa y en otros países hacía tiempo. Aquí, en cambio, venía un poco oculto por la abundancia de fondos que habían ido surgiendo, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que ha ocurrido es que de pronto ha estallado todo, ¿no? Y al faltar esos fondos públicos con los que las ONGs y otros actores contaban, pues el sector ha entrado en crisis. Y de alguna forma algunas personas o algunos sectores tienden a pensar que esa crisis es una crisis de financiación, cuando en realidad pues es una crisis que tiene que ver con factores mucho más profundos. El tema, a mi modo de ver, es muy, muy importante, porque la manera en que se interprete lo que está ocurriendo condiciona la respuesta que se le dé. Y si de alguna forma uno piensa que solamente estamos en una crisis de financiación, lo que se estará haciendo es reclamar en la calle otra vez que las administraciones vuelvan a dar dinero, que no recorten fondos para cooperación y que lo importante es que mantengan el 0,2, el 0,3 o el 0,7, lo que fuere, ¿no? Si por el contrario entendemos que estamos ante un asunto más profundo, sin dejar de reclamar fondos públicos para la cooperación, se estará pensando también en otra serie de cuestiones, está reclamando también otro enfoque más amplio, ¿no?
En este sentido, entonces, aunque ya lo has apuntado en parte, ¿no? Sí me gustaría que nos dijeras cuáles crees que son esos elementos más relevantes que, bueno, que deberían tenerse en cuenta, ¿no? Las claves para entender o interpretar esta crisis de la cooperación al desarrollo más allá de lo propiamente relacionado con los fondos, ¿no?
Sí, bueno, yo más o menos suelo diferenciar tres aspectos del problema, ¿no? Por un lado está lo que tiene que ver con los objetivos de la cooperación, es decir, para qué se coopera, cuáles son los problemas a los que hay que hacer frente en este momento. En segundo lugar, cuáles son los instrumentos con los cuales se puede un poco hacer frente a dichos problemas. Y en tercer lugar, la cuestión de los actores, ¿no? Yo creo que estas tres cuestiones están un poco en el medio de la crisis. En cuanto a los objetivos, es evidente que no tiene nada que ver el mundo de 2014, ni siquiera el mundo de 2000, del año 2000, con los problemas en los cuales surgió la cooperación al desarrollo a finales de los 40, principios de los 50, ¿no? El mundo ha cambiado de una forma brutal en los últimos 30 años en cuanto a la tipología y a la esencia de los problemas a los cuales hay que hacer frente, y sin embargo, pues los objetivos con los cuales trabaja la cooperación a veces son los objetivos de hace 60 años, cuando se pensaba que el problema era que había países que no podían crecer porque no tenían recursos financieros o no tenían tecnología suficiente y por lo tanto esa ausencia de crecimiento pues hacía que tuvieran mucha pobreza o tuvieran menos oportunidades de desarrollo, ¿no? Evidentemente los problemas del desarrollo hoy sabemos que no son problemas de crecimiento necesariamente, son problemas relacionados con una multidimensionalidad de aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad, con la distribución de la riqueza y no solamente con el crecimiento, con los problemas relacionados con la violación de los derechos humanos, con la falta de oportunidades, con la inequidad de género, en fin, con problemas culturales. Es decir, hay problemas de desarrollo que son muy amplios a los cuales no se puede hacer frente únicamente con los objetivos de crecimiento económico con los cuales se planteó la cooperación hace 60 años. Por otra parte, los problemas ya no son de los países llamados pobres o llamados en desarrollo o llamados del sur. Los problemas del desarrollo son problemas que afectan de distinta manera, ciertamente, ¿no? Pero a la humanidad en su conjunto. Nos enfrentamos ante retos que condicionan la vida humana, por supuesto en el Sudán, pero también condicionan la vida humana en Ucrania y también condicionan la vida humana en Estados Unidos, en otros sectores, y condicionan la vida humana en Arabia Saudita. ¿Qué ocurre? Que los problemas de desarrollo pues no son los mismos, y efectivamente en Estados Unidos hay un problema tremendo de desigualdad, ¿no? Y de sectores y de bolsas de pobreza tremendas. En Sudán hay un problema más grave de sectores muy amplios de la población que permanecen alejados de las oportunidades de desarrollo y de empobrecimiento muy generalizado. En Arabia Saudita hay un problema de que la mitad de la población vive totalmente marginada del desarrollo, son las mujeres. En otros problemas hay unos problemas de desarrollo relacionados con una insostenibilidad absoluta del modelo, ¿eh?, que está destruyendo el medio ambiente. En definitiva, problemas de desarrollo hay de muy diversa naturaleza y de muy diversa intensidad en distintos lugares, pero ya no podemos entender el desarrollo como el del problema de los países del sur, al cual los países del norte, que supuestamente ya están desarrollados, tienen que ayudar a superar ese problema. Entonces, hay una necesidad de entender los problemas del desarrollo de otra manera, por lo tanto, hay que plantear los objetivos de la cooperación de otra manera. Y eso está en crisis, evidentemente, y que sería una crisis de identidad. En segundo lugar, hay un problema, te decía, de instrumentos. Claro, si los objetivos ya no son ayudar a los países pobres con dinero y tecnología para que nos alcancen a nosotros, sino que estamos cuestionando también nuestro propio modelo de desarrollo como viable o deseable, evidentemente los instrumentos ya no pueden ser los mismos. Ya no podemos pensar en solamente transferir dinero o transferir tecnología. Hay que pensar en otro tipo de instrumentos que tienen más que ver con la redistribución, con la fiscalidad internacional, los impuestos internacionales, pero también con otras cuestiones como puede ser la acción internacional para financiar los bienes públicos globales, para preservar el medio ambiente, para defender los derechos humanos a escala global, o todo lo que tiene que ver con la coherencia de políticas de desarrollo, ¿no? Todo el asunto de la coherencia de políticas lleva a que no tiene ningún sentido hacer de bombero y de pirómano al mismo tiempo. Por la mañana doy dinero para la cooperación de desarrollo y por la tarde o noche estoy creando las condiciones para que los países no se puedan desarrollar con prácticas comerciales abusivas, violando los derechos humanos, favoreciendo el comercio de armas para fomentar la guerra o mediante cualquier otro tipo de política, ¿no? Entonces, hay una crisis muy grande de los instrumentos. Se sigue trabajando con instrumentos de 1950 para afrontar problemas de 2010. Y finalmente hay una cuestión de actores. Evidentemente, la crisis de la cooperación es también una cuestión que afecta a quiénes son los actores de la cooperación. En su momento se pensaba, bueno, pues en un esquema de cooperación basado en organismos multilaterales, Banco Mundial, Naciones Unidas, etc., por los estados que hacían cooperación bilateral y las agencias gubernamentales, por otro lado, las ONGDs, como, digamos, organizaciones de la sociedad especialistas en transferir fondos o ayuda de unos países a otros, ¿no? Yo creo que también en este momento hay una convulsión del mundo de los actores, ¿no? Evidentemente las organizaciones internacionales están en crisis, en el plano bilateral los países donantes no saben muy bien cómo afrontar los problemas de la cooperación, han surgido los donantes del sur, la cooperación sur-sur ha entrado en escena generando un cierto movimiento sísmico dentro del CAR, que no saben si abrir las puertas del CAR o crear otro sistema o qué hacer. Han irrumpido los actores públicos descentralizados o subestatales, que son los Länder en Alemania, las comunidades autónomas en España o los ayuntamientos o otros sectores. Han irrumpido sectores sociales que no participaban en el mundo de la cooperación y que no son necesariamente ONGDs, y todo eso de alguna forma también ha generado una crisis de identidad que también está en el fondo de los problemas, ¿no?
Y en medio de todos estos cambios, ¿cómo valoras las respuestas? Bueno, que en primer lugar desde los organismos internacionales se está dando pues a todo este ambiente, digamos, de crisis, de cambio o a esta nueva problemática, ¿no?
Bueno, yo creo que la respuesta que se está dando desde el pensamiento oficial o de los organismos oficiales es una respuesta muy pobre y muy limitada. En primer lugar, porque las interrogantes que ya en los años 90 se abrieron sobre lo que entonces se llamó la fatiga de la ayuda, ¿no? Es decir, la idea de, bueno, pero los escasos resultados que se estaban recogiendo de la cooperación, el cómo reformular las prácticas de cooperación para que fueran más eficaces, pues yo creo que es la respuesta que se han dado a esas preguntas y a esas interrogantes han estado bastante desenfocadas. Se han centrado básicamente en dos cuestiones. Por un lado, en lo que fueron los principios de la Declaración de París, es decir, la idea de hay que hacer una ayuda más eficaz, hay que hacer una cooperación más eficaz, para lo cual hay que gestionarla mejor. El problema de la cooperación es que se está gestionando mal, que en las relaciones entre donantes y receptores no están adecuadas a las necesidades de la cooperación, que no se hacen siempre las intervenciones que se adecuen más a las necesidades de los receptores, que se les tiene poco en cuenta, que son poco horizontales, que no hay una rendición de cuentas adecuada, y entonces de ahí se derivaron una serie de puntos, armonización, alineamiento, apropiación, etcétera, que se creían que era una especie de varita mágica que iba ya de por sí sola a resolver los problemas de la cooperación. Como si los problemas de la cooperación no tuvieran nada que ver con los factores que hemos comentado hace un momento y fueran solamente unos problemas relacionados con cómo se gestiona la cadena de la ayuda, la relación entre donantes y receptores, ¿no? Entonces yo creo que esa respuesta ha sido muy limitada. Han pasado ya casi 15 años desde la Declaración de París y estamos viendo que los resultados de esos principios de París han sido escasos, por no decir nulos, ¿no? O sea, que la capacidad que ha habido de mejorar la cooperación desde ese enfoque tan técnico y tan alejado de la política, pues yo creo que han sido muy, 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 muy pobres los resultados. Evidentemente, frente a esa agenda de la eficacia, como si fuera una cuestión técnica o tecnocrática, yo creo que se requiere la agenda de la coherencia. El problema no está tanto en cómo se gestiona los fondos que se destinan a la cooperación, que por supuesto se pueden gestionar mucho mejor, no pongo duda, ¿eh? Pero yo creo que el gran problema de la cooperación no está tanto en cómo gestionar mejor lo que se hace, como en poner la atención en lo que no se hace. Y lo que no se hace es políticas coherentes con eso que con esas actividades relacionadas con la ayuda, ¿no? Políticas que muchas veces no solamente no son coherentes, sino que contradicen, como decía antes, bombero de noche y pirómano de día o al revés. Por lo tanto, el tema de la coherencia de políticas yo creo que debería ser la seña principal de identidad a la hora de plantear la respuesta a la crisis y no tanto la agenda de la eficacia que quisieron imponer desde el sector oficial. Y con eso, insisto, no quiero decir que no se pueda mejorar mucho la eficacia. La otra cuestión que se ha pretendido plantear como respuesta ha sido de alguna forma una agenda del desarrollo que se suponía iba a ser mucho más concreta y por lo tanto iba a ser capaz de reclamar mucho más apoyo. Y con esa idea se pusieron sobre la mesa los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Los ODM, la idea de vamos a hacer una agenda centrada en la pobreza extrema. Vamos a ocuparnos únicamente en la pobreza extrema, centrando ahí los objetivos, porque de esa forma seremos más eficaces, reclamaremos más ayuda y centraremos más la atención de los estados y de los organismos internacionales en torno a eso. Es un poco lo que Simon Maxwell y otros teóricos han llamado la nueva narrativa de la pobreza, que se puso en marcha desde principios del siglo XXI y que ha centrado todas las miradas de la cooperación en los ODMs y en la pobreza extrema, desatendiendo todo otro montón de aspectos clave que son fundamentales incluso para poder superar la pobreza, ¿no?
Y en relación con el tema de los actores, bueno, que ha salido antes, ¿no? ¿Cómo ves la situación del sector tradicional de la cooperación, bueno, especialmente de las ONGs, ¿no? De lo que son las organizaciones no gubernamentales?
Claro, yo creo que las ONGs han sido muy golpeadas por la situación en la que nos encontramos, porque al problema de cuál es su papel en la cooperación se suma el problema de que los medios con los que contaban para desarrollar sus actividades han caído en picado, ¿no? Con lo cual se encuentran sin el apoyo financiero con el que han contado hasta hace poco y además con una duda casi existencial sobre cuál es mi papel, ¿no? Claro, cuando empezó la cooperación de desarrollo en los años 50, pues las ONGs que surgieron en toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá, etc., pues venían un poco a complementar el papel de los estados y de los organismos multilaterales en una lógica más social, si quieres, más de compromiso social con los países más desfavorecidos, pero sin cambiar, sin un discurso muy diferente, en el sentido de que de alguna forma participaban de la misma idea de que se trataba de proporcionar medios a sociedades que carecían de esos medios para que pudieran desarrollarse, ¿no? Y las ONGD se convirtieron de alguna forma en el motor de la solidaridad social de los países del norte para con las sociedades del sur, haciendo campañas, recabando apoyos, recabando medios financieros, haciendo proyectos, financiando actividades, financiando proyectos de desarrollo, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema? Que en la actualidad ni los problemas de desarrollo son solo problemas de ayuda, por una parte, sino que los problemas requieren tienen una dimensión mucho más amplia, que no se soluciona únicamente con ayuda, se soluciona con otro tipo de situaciones. Y por otra parte también hay otros sectores sociales que han entrado en el mundo del desarrollo internacional y han entrado en contacto con la problemática del desarrollo internacional, ¿no? Es decir, anteriormente, digamos que las sociedades del norte se consideraban a sí mismas como sociedades ya desarrolladas, que tenían que ayudar a otras a desarrollarse, y había organizaciones civiles especializadas en esa tarea de ayudar a otros a desarrollarse. Hoy nos encontramos con que las sociedades del norte se miran a sí mismas siendo conscientes de que tienen serios problemas de desarrollo, serios problemas de desigualdad, serios problemas de sostenibilidad, serios problemas de oportunidades para las personas, y que de alguna forma los actores sociales de las sociedades del norte, grupos de mujeres, grupos de ecologistas, sindicatos, grupos de defensa de los derechos humanos, etc., se plantean cómo hacer frente a esos problemas y cómo hacer frente a esos problemas y también entrando en contacto con homólogos suyos en países del sur. Y las mujeres del norte se relacionan con las mujeres del sur y los grupos de defensa de los derechos humanos de aquí entran en contacto con los grupos de defensa de los derechos humanos de otros lugares. Es decir, que las ONGs han perdido el monopolio de la acción civil internacional. La acción civil internacional ya no está en manos únicamente de las ONGs como lo estuvo hasta hace 30 años. Hay nuevos sectores que entran y además entran con elementos diferenciadores respecto a las ONGs, porque las ONGs lo que hacían era básicamente recaudar fondos para hacer proyectos. Todos estos sectores entran no tanto con fondos, sino con intercambio de experiencias, intercambio de conocimientos, compartiendo problemáticas más o menos comunes con personas de otros países, y por lo tanto, de alguna forma, eso hace que las ONGs ya no sean los únicos actores de la sociedad civil. ¿Cómo responden las ONGs a eso? Pues hombre, yo creo que aquí hay dos discursos. Un discurso que yo no comparto, que es el que más o menos viene a decir, se acabaron, las ONGs ya no sirven para nada, tienen que desaparecer. Y otro discurso que yo defiendo, que es el de aprovechemos el enorme caudal que las ONGs tienen acumulado de los últimos 40, 50 años de actividad para socializarlo, para favorecer que nuevos actores puedan entrar en la solidaridad internacional aportando sus conocimientos, aportando sus capacidades y tejiendo redes y espacios de encuentro sociales a escala internacional. Yo hace 15 años escribí un artículo que entonces mucha gente creyó que estaba fuera de lugar, que hablaba del fin de ciclo de las ONGs, y planteaba la necesidad de transformar las ONGs de intermediarios financieros a intermediarios sociales. Y reclamaba ese nuevo papel para las ONGs, que ya no tenía que ser el de ser los especialistas de la sociedad civil en la acción internacional y los que recaudaban fondos para otros países, sino el actor dinamizador del conjunto de los movimientos sociales y del conjunto de las capacidades sociales para ponerlas al servicio de la solidaridad internacional, ¿no?
Bueno, al hablar de todo este tema de crisis, ¿no?, de cooperación, parece obligado por lo menos referirnos a lo que, como decías, ha marcado pues desde comienzos de siglo prácticamente lo que es la agenda de la cooperación, ¿no?, como son los objetivos del milenio planteados desde el año 2000, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre estos objetivos, sobre el cumplimiento que se puede tener de los mismos, etcétera?
Sí, bueno, hay mucho debate sobre en qué medida los objetivos del milenio han servido o no han servido y si se han cumplido o no se han cumplido. Sobre lo primero, si se han servido o no han servido, algo ya he comentado hace un momento y en mi opinión no digo que no tenga interés el poner en el escaparate y llamar la atención de la opinión pública mundial sobre los problemas de la pobreza extrema, pero yo creo que se ha hecho de una forma tan reduccionista que ha evitado que la gente entienda lo que hay detrás de esos problemas y lo que realmente está causándolos, ¿no? Respecto al cumplimiento, bueno, pues el Banco Mundial ofrece datos a lo largo del último año en el cual vienen a mostrar que se han cumplido gran parte por lo menos una parte sustancial de los objetivos del milenio, que ya se ha superado ese objetivo de que un 50% de gente, ¿no?, menos esté bajo el umbral de la pobreza absoluta, de $1.25 por persona y día, en definitiva que sí se ha avanzado en el cumplimiento de los objetivos. No seré yo quien dude de esos datos, que por otra parte pues parece que no tienen mucho que ver con la ayuda al desarrollo ni con la cooperación al desarrollo, porque el hecho de que se hayan logrado que un 50% de gente menos viva bajo el umbral de la pobreza, pues tiene mucho que ver con el enorme crecimiento de la economía china y con el hecho de que en China haya habido cientos de millones de personas que han salido de ese umbral de pobreza tan extrema. Pero el hecho de que en China 500 millones de personas hayan salido de la pobreza más extrema del mundo no tiene mucho que ver con la ayuda al desarrollo. Tiene que ver con los factores internos del proceso de desarrollo chino, como otros países, etc. Entonces, por lo tanto, yo creo que a mí no me parece que sea muy útil discutir si se han cumplido o no se han cumplido los objetivos. Bien, se habrán cumplido algunos de ellos, pero el problema es que ese cumplimiento de los objetivos está ocultando que los problemas de desarrollo se están agravando. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros nos encontramos ahora con un mundo, y los datos del último libro de Piketty es espectacular al respecto, los trabajos de Milanovic, etc., mucho más desigual que el que nos encontrábamos hace 30 años, donde la desigualdad entre países en renta per cápita está disminuyendo, pero la desigualdad global entre las personas en el mundo cada vez es mayor. Y dentro de los países, dentro de cada país, las diferencias sociales cada vez son mayores. Una sociedad más desigual, una sociedad más insostenible, ya no se puede decir más claro, se puede chillar más, pero todos los expertos internacionales, todos los científicos internacionales están diciendo que estamos a punto de pasar al punto de no retorno. El no retorno en los problemas de la sostenibilidad del planeta y de que las futuras generaciones no puedan sobrevivir como conocemos la vida humana actual, ¿no? Estamos ante un problema de violencia generalizada. Nunca antes en el mundo había habido tanta violencia y tan generalizada. La gente vive de forma cada vez más insegura, con más miedo, con más incertidumbre en el sentido del respeto a su propia vida y a sus propios derechos, etcétera, porque los estados cada vez son más frágiles desde el punto de vista de la capacidad de defender los derechos humanos, la violencia y los conflictos cada vez se están extendiendo más. Asistimos a un mundo de conflictos culturales cada vez más agudos, incluso más violentos, ¿eh? En lo que estamos viendo ahora mismo, de minorías étnicas en unos países o en otros, de minorías religiosas, de choques culturales, o sea, está hablando de un mundo mucho más incierto también desde ese punto de vista, y nos encontramos en definitiva con una precariedad económica como no se conocía desde hacía mucho tiempo, desde por lo menos antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La gente no sabe qué va a ser de ella al día siguiente, no sabe si va a tener el trabajo o lo va a perder. La precariedad laboral, la precariedad de financiera de la gente, entonces nos encontramos con una incertidumbre enorme. Entonces, un mundo más inseguro, más incierto, donde la gente tiene más miedo, donde los conflictos culturales son cada vez mayores, donde la violencia cada vez es mayor, donde la desigualdad cada vez es mayor, donde la sostenibilidad aumenta y donde las violaciones de los derechos humanos son cada vez más acusadas, hombre, es un mundo menos desarrollado o más mal desarrollado, como decía José María Tortosa, que el que pudiéramos esperar, y por lo tanto, el hecho de los objetivos del milenio, en el sentido de que un 50% menos de personas vivan con menos de $1.25 al día y saquemos las campanas al vuelo por ese objetivo, que además, insisto, poco tiene que ver con la cooperación al desarrollo, pues me parece que es desenfocar la cuestión.
Bueno, ya de todo esto y por terminar, ¿cómo ves entonces el debate que se está generando? Bueno, se lleva generando ya desde hace unos cuantos años en relación al horizonte por 2015, las posibles agendas, ¿no?, que están un poco en discusión, objetivos. Bueno, ¿qué opinión tienes sobre todo esto?
Pues sí, parece que se ha abierto la caja del debate, ¿no?, sobre los objetivos del post-2015. Yo creo que es una buenísima oportunidad para replantearse lo que se ha hecho, lo que se ha venido haciendo en los últimos años, ¿no? Como te decía, a mí me parece que desde la oficialidad, desde el pensamiento oficial, se ha dado una respuesta desenfocada y muy limitada a los problemas del desarrollo y a los problemas de la crisis de la cooperación. Y yo creo que el debate sobre qué hacer a partir de 2015 debería servir para reorientar lo que se ha venido haciendo, ¿no? Y yo creo que eso pasaría por abordar en profundidad una reforma del sistema de cooperación que entienda que la cooperación es mucho más que la ayuda. Es verdad que hay que transferir recursos desde sociedades más pobres a sociedades más ricas. También se hace en Europa. Hay parte de los impuestos de los alemanes que van en forma de fondos de cohesión por programas de desarrollo en el sur de Italia, en el sur de España, lo que sea, ¿no? Yo no estoy negando la necesidad de transferir recursos de las sociedades más ricas hacia las sociedades más pobres. Lo que estoy diciendo es que eso solo no es suficiente. Y además sería bueno no hacerlo, como se está haciendo en el plano de la cooperación, con un criterio de discrecionalidad. Lo hago cuando quiero y lo dejo de hacer cuando me da la gana. La transferencia de recursos debería estar delimitada, por algún tipo de contexto norma legal, de tipo tributario, de tipo fiscal, ¿no? Tendríamos que transferir desde la ayuda al desarrollo hacia la fiscalidad internacional, hacer un compromiso que tenga más que ver con una obligación que con un acto discrecional de ahora quiero o ahora dejo de querer y ahora recorto los presupuestos para la cooperación o ahora los dejo de recortar. Por otra parte, es evidente que no podemos seguir pensando en solución a los problemas graves de desarrollo que tiene la humanidad solamente con transferir ayuda. Hay que cambiar las políticas. Hay que cambiar las políticas comerciales, hay que cambiar el sistema financiero internacional, hay que acabar con los paraísos fiscales, hay que, radicalmente además, hay que poner en marcha mecanismos de protección de los derechos humanos, hay que llegar a un pacto absolutamente serio sobre el cambio climático y sobre la emisión de gases de efecto invernadero, y todo esto son mecanismos de cooperación internacional que hay que poner en marcha y que van más allá de la ayuda. Entonces, el debate de la agenda post-2015 debería servir para poner todo esto sobre la mesa y decir, no basta con lo que estamos haciendo, la humanidad está enfrentando problemas gravísimos, el desarrollo a escala global tiene problemas muy serios, el desarrollo y la pobreza generalizada en algunos países del sur, especialmente en África subsahariana, siguen siendo elementos a los que hay que prestar ayuda, atención, pero que no basta solamente con las políticas de ayuda, hay que cambiar el enfoque sobre esas cuestiones y no basta con poner el foco de atención en la pobreza extrema. Es verdad que hay que afrontar la pobreza extrema, es verdad que hay que prestar atención a los sectores más desfavorecidos, que por otra parte van creciendo también en los países llamados ricos, cada vez hay más pobres en Europa, cada vez hay más pobres en Estados Unidos, cada vez hay más pobres en sociedades que se consideraban a sí mismas ya desarrolladas, que ya habían llegado a la meta, y por lo tanto hay que afrontar la pobreza. Con esto no quiere decir que no haya que ponerse la lucha contra la pobreza en el primer término de los objetivos de desarrollo. Lo que quiero señalar es que sería, yo creo, muy limitado y sería probablemente un esfuerzo escasamente interesante o poco fértil el centrar únicamente ahí los objetivos y sustituir los 8 objetivos del milenio del año 2000 por otros 8 distintos en el año 2015 con la misma lógica, ¿no? Yo creo que estamos ante una buena oportunidad para cambiar la lógica, para reformar el sistema de cooperación, para ir más allá de la ayuda, para plantear los problemas de la pobreza en el marco de los problemas globales del desarrollo y para pensar que las sociedades del norte tienen que cambiar su modelo de desarrollo para poder hacer frente a los problemas que nos atañen a todos, ¿no?
Muy bien, Pablo. Gracias.